Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad del día pasa por varias claves. Primera, más allá de la comparecencia institucional para anunciar las elecciones del 23 de julio, hoy hemos escuchado por primera vez a Pedro Sánchez desde la hecatombe del domingo. Lejos de hacer autocrítica, carga contra el PP, claro, al que equipara con Trump y Bolsonaro, y, cómo no, contra los medios.
En los grandes medios de comunicación se va a desatar una campaña, ya lo han hecho, aún más feroz, de insultos y de descalificaciones. Veremos en programas de máxima audiencia agentes que solo se representan a ellos mismos pontificar e insultar sin derecho a la contestación ni a la réplica. Se van a inventar barbaridades. Nada es nuevo, porque lo que están haciendo es copiar los métodos de sus maestros norteamericanos.
Segunda, desde el PP dicen que el discurso de Sánchez ha sido faltón y radical. Alberto Núñez Feijóo dice que no quiere hablar de pactos con Vox y que su objetivo es conseguir una mayoría absoluta. En caso de lograrlo, quiere eliminar el impuesto a la banca y a las eléctricas o rebajar el IRPF. Tercera, esta tarde el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha celebrado la primera ronda de reuniones con varios partidos catalanes para acordar un frente común de cara a las generales. Hoy se ha visto con Junts, con Esquerra, claro, los comunes y con la CUP. Aragonés ha emplazado a los grupos a seguir trabajando, diagnóstico con el que coinciden los representantes de Junts. Estos son los de la antigua Convergencia, para entendernos. Y cuarta, las hipotecas siguen encareciéndose. Se ha cerrado mayo con el Euribor casi en el 4%. Hablamos de 300 euros al mes en una hipoteca media. Es un nuevo máximo desde 2008. Los expertos creen que no ha tocado techo y que seguirá subiendo. El panorama autonómico y municipal para el PSOE es francamente mejorable tras el pasado domingo. Solo en Castilla-La Mancha mantiene una mayoría absoluta. Puede perder la Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, La Rioja, Baleares, están cantadas. Vamos a hablar del personaje, sobre todo después de su reaparición hoy en el Congreso. Saludamos a Rosa Díez. Acaba de publicar un libro, Caudillo Sánchez, en el lugar de la historia que le corresponde. Lo edita La Esfera. Rosa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Te ha sorprendido la actitud de Sánchez de esta mañana?
No, para nada. O sea, es una actitud propia de un personaje con una personalidad bien descrita, ¿no? A lo largo de su vida, ¿no? Bien acreditada a lo largo de su vida. Es la reacción propia de un narcisista que se define como un vanidoso, que fantasea con un poder ilimitado, que cree merecer un estatus oficial, especial además para él, superior al de los demás, y que por eso se reúne con los diputados, en fin, y les dice que se sacrifica por ellos. O sea, con esa soberbia y con esa mirada, ¿no? O sea, el tipo que ha sacrificado a todo su partido en estas elecciones por su inmenso ego, ¿no? Porque ha decidido protagonizarlas él sin, en fin, sin importarle un bledo, porque a él nunca le importa un pimiento lo que las consecuencias de sus actos, y ha sacrificado pues a muchos buenos concejales, buenos alcaldes, buenos diputados, el trabajo de muchísima gente, precisamente para hacer brillar su ego, ¿no? Su personalidad. Entonces, como él tiene esa personalidad, pues en el fondo lo que ha hecho esta mañana ha sido como decirles a sus compañeros, o sea, es que no me merecéis. O sea, es que yo que me sacrifico por vosotros, no me merecéis, todo lo he hecho por vosotros, ¿no? Entonces era, a mí me parece muy propio de él, o sea, lo de hoy y lo de las escaleras de la Moncloa del lunes, cuando anunció que había decidido adelantar las elecciones, es propio del personaje.
Una curiosidad, ¿cuándo empezaste a escribir el libro?
Pues yo empecé a escribir el libro en septiembre del año pasado.
En septiembre.
Finales de septiembre del año
pasado. Sí, ya lleva un tiempo en la Moncloa. Quiero decir que los acontecimientos te han ido dando la razón.
Claro, absolutamente, ¿no? Porque hace dos años hace dos años publiqué también con la Esfera de los Libros La Demolición, que también respecto de la traición de Sánchez a la democracia, que venía contando las primeras, poniendo negro sobre blanco, las primeras decisiones, las primeras traiciones y sus consecuencias, ¿no? Claro, este libro ya es mucho más en este querido entrar en la explicación, en la comprensión del personaje, porque Ángel, tú ves que muchísima gente dice a lo largo de estos 5 años que lleva el gobierno, no lo hará, no será capaz, y está todo el mundo todo el rato sorprendido por las cosas que hace, ¿no? Porque no lo hará, y porque claro, desde la perspectiva de la lógica política, incluso de la lógica humana, o sea, de personas normales, o sea, que se comportan de una forma pues normal, o sea, como el común de los mortales, las cosas que este hombre hace pues sorprenden a todo el mundo, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque este es un hombre que es de diagnóstico, no de análisis. Este no se le puede analizar con los criterios normales, ¿no? Con los que analizas las decisiones políticas de cualquier otro dirigente de derechas, de izquierdas o lo que sea, pues que tiene, digamos, pues unos límites, que obedece, pues bueno, a una ideología, a un conjunto de ideas, a un partido político y a sus posiciones. No, Sánchez es Sánchez, él mismo, y nadie más que él mismo, y solo responde, pues eso, a esa personalidad que en psicología está descrita, que es la de la tríada oscura, la psicopatía, el maquiavelismo y el narcisismo, que te describía yo antes para explicar cómo ha aparecido hoy ante sus diputados, en fin, allí a decirles, oye, que me lo debéis todo a mí, que yo me sacrifico por vosotros, y pues es que es así todo el rato, todas sus intervenciones son eso.
A mí de los libros me gustan los títulos o no, pero lo que me gusta siempre es estudiarme los subtítulos. En este caso, en el lugar de la historia que le corresponde, ¿cuál es?
Claro, verás, porque realmente el libro llevaba como título Caudillo Sánchez. Hasta que el tipo va a un acto de homenaje a Almudena Grandes, que ya se había muerto, vamos, sí. Homenaje a la muerta, y en ese acto de homenaje a la muerta va el psicópata y dice, yo pasaré a la historia por haber desenterrado a Franco. Que hay que estar muy 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 para allá, ¿eh? O sea, hay que tener mucho de eso, ¿no? Para aprovechar un acto de homenaje a una muerta y reivindicarse por que va a pasar a la historia por haber desenterrado a un muerto, que eso ya también es que triste, ¿no? O sea, que la única cosa por la que él cree que puede pasar a la historia. Entonces yo en el libro repaso una serie de cosas por las que merece pasar a la historia con minúsculas, naturalmente, pero a la historia. Bueno, este merece pasar a la historia por haber sido el hombre que, empezando por ahí, que liquidó al partido del que es secretario general. Yo cuento en el libro que el PSOE ha sido su campo de prueba para hacer luego eso en el conjunto de la nación, en el conjunto del país, pero es que lo primero que hizo fue liquidar los órganos de control democrático del Partido Socialista Obrero Español, el Comité Federal, por ejemplo, y hasta la propia ejecutiva, a la que le comunica las cosas. Entonces, eso que es al grito de las bases deciden todo por las bases y nunca más las volvió a consultar desde que le eligieron secretario general, es que ha liquidado el PSOE. O sea, como partido, como estructura democrática normal, como partido socialdemócrata clásico, como todo. Hoy el Partido Socialista Obrero Español es una empresa privada o familiar, porque yo creo que tendrán gananciales con su mujer, porque para eso su suegro le pagó la campaña, pero es una empresa propiedad de Pedro Sánchez. Hoy me hacía gracia, no sé si has leído, que aparece ya en varios medios que se van a reunir mañana pues varios dirigentes, ex dirigentes, ministros y cosas, personas, dicen ellos, importantes del Partido Socialista, y entre las cosas que cuentan, que van a hacer, no sé si van a refundarlo, no sé qué, son especulaciones, pero entre las cosas que dicen, algunos de los que se van a reunir dicen que el PSOE ya, del PSOE solo queda la marca. Claro, me hacía gracia leerlo y digo, jolín, pues bueno, sí, más vale tarde que nunca. Pero es que esto, es que hace mucho tiempo que algunas personas lo venimos diciendo y explicando. Yo me he sacado, a uno de los que me lo han mandado, me he sacado en fin, varios párrafos de este libro que estamos comentando, Caudillo Sánchez. Es que hay un capítulo entero que se titula así, o sea, precisamente así. Sánchez gana las primarias en 2014 y convierte al PSOE en una empresa familiar. Eso es lo que ha hecho. Y por eso merece pasar a la historia. Por eso, por haber dividido a los españoles, por haber cerrado inconstitucionalmente en dos ocasiones seguidas el Congreso de los Diputados, por haber gobernado al margen de los diputados, por haber tratado de parasitar todas las instituciones. Bueno, por eso, por esas cosas, por destruir el sistema, por intentar destruir el sistema del 78.
Otra de las causas, imagino que han sido los socios, y en concreto uno muy particular. Escucha a Arnaldo Otegi hoy en Radio Euskadi.
Es que hemos sostenido un gobierno del Partido Socialista en Navarra, es que hemos sostenido un gobierno. Lo digo porque ahora todo el mundo parece ser, o algunos partidos, tratan de hacer ver que con EH Bildu, oiga, pero ¿cuándo se acaba el recreo? ¿Cuándo dejamos de tomar a la gente por boba? Es decir, ahora no, pero oye, pero si llevamos 4 años en el Ayuntamiento de Iruña haciendo las cosas juntos, si hemos sostenido una acción de gobierno en Navarra juntos, sí, ¿por qué hacemos estas cosas? Luego nos extrañamos de que haya gente que no vote.
¿Del enemigo el consejo?
No, pero verás tú, es que dices, algunos de sus socios, dices tú, bueno, pero son los socios que él ha elegido. Sí, porque para demoler el sistema del 78 necesita socios que tengan la misma estrategia que él, que es demoler el sistema del 78 para mandar como un caudillo, sin controles democráticos, que por eso pasará también a la historia. A esa historia, insisto, en minúsculas, no en la de mayúsculas que le gustaría a él. Pero claro, eso Otegi no es el enemigo, es su amigo. Su socio, Otegi se lo recuerda, cree que la gente es boba, le dice en esa entrevista. Llevamos 4 años juntos, claro, porque como vienen elecciones, ahora ha empezado otra vez a decir que con Otegi no. Y claro, sale Otegi y le recuerda, en fin, sus connivencias, sus complicidades. Pero fíjate una cosa, yo cuando le he oído a Otegi esta mañana he pensado una cosa. ¿Tú te acuerdas, Ángel, que los terroristas hacían siempre actas de sus reuniones?
Claro.
Y cuando cogían los comandos, cogían las actas escritas que decíamos.
Fueron fundamentales.
Fundamentales para detener comandos nuevos, para acreditar lo que habían hecho, en fin, toda su estrategia y tal. Y yo he pensado, digo, bueno, es que claro, es que esto no se ha dado cuenta, digo, me refería a Sánchez en este caso, como él se cree tan superior a los demás y más listo que nadie, Otegi tendrá grabadas cosas. Estoy completamente segura. O sea, que es que, claro, es que este es un terrorista, digo, Otegi. Entonces, claro, si ETA hacía actas, pues este tendrá, en fin, una documentación para sacársela cuando le dé la gana. Y de, bueno, pues claro, te has acostado con esta gente porque tenías los mismos intereses que ellos y por eso también pasarás a la historia, por haber roto todas las líneas, en fin, haberte saltado todas las líneas rojas y haber roto todos los consensos democráticos aliándote con los enemigos jurados y mortales, en este caso, de la democracia. Y claro, pues se lo sacan, porque efectivamente, si ETA hacía actas, en fin, pues este, en fin, callarse no se va a callar y tendrá documentación, estoy completamente segura.
Pues saldremos de dudas el próximo 23 de julio, pero hasta entonces la actualidad pone al personaje encima de todas las redacciones, de todas las portadas, de todas las librerías. Caudillo Sánchez lo edita La Esfera de los Libros, lo firma Rosa Díez. Gracias y suerte, Rosa.
Gracias.
Por cierto, ¿te has pasado o te pasas por la Feria del Libro?
Ah, me paso. Voy ¿Cuándo? Este viernes por la tarde, este mismo viernes, el día 2 por la tarde, de 7 a 9 en Taiga. Y luego en otras dos librerías, que voy a ir anotándolas así en mis redes, el viernes en Taiga de 7 a 9 y el sábado por la mañana y por la tarde también en la feria. Tú también vas a estar, ¿no?
Yo estoy el domingo por la tarde, sí. Pero la invitada eres tú. Venga,
muy
suerte,
bien,
Rosa.
Pues ahí nos vemos. Gracias.
Adiós. Chao. Tiempo de tertulia. Hoy con Carmelo Encinas y con Beatriz Parera. ¿Qué tal, pareja? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal, Bea? Buenas noches. Nekane, empezamos por Sánchez hablando de los medios y comparando a Feijóo con Trump y Bolsonaro. Venga.
Eso es, hoy ha hablado el presidente y ha dicho todo eso ante los diputados y senadores del PSOE. Dice que decidió adelantar las elecciones en conciencia. Ha equiparado al PP y a Vox, a los que se refiere como la derecha extrema y la extrema derecha, y advierte de que los medios de comunicación van a desatar una campaña feroz de insultos y descalificaciones en los programas de máxima audiencia.
en fin, perdón, no quiero sonar petulante, pero cuando habla de programa de máxima audiencia, quiero entender que es este, que también somos líderes en esta hora de la radio, con perdón, pero es así, es así. ¿Os sentís por aludidos en esto de los insultos, las descalificaciones trumpistas, bolsonaristas, Carmelo?
No, no me siento por aludido y yo creo que tú tampoco te deberías de sentir por aludido.
No, pero lo yo ha dicho
creo,
él, ¿eh? No,
bueno, ya, pero yo creo que tú no te deberías de sentir por aludido. Yo creo que hay de todo, ahí sí que hay medios que insultan directamente, hay de todo, en un lado y en otro, ¿eh? No digo yo que esto sea, y no me parece lo deseable. Ya sabes que yo soy poco afecto a las polarizaciones, tanto políticas como mediáticas, y por tanto no en este sentido yo desde luego no me siento por aludido. Y lo que sí no me parece acertado es pretender presentar a Feijóo como, como Trump o Bolsonaro. Es no me parece hacer. No, porque además. Es que
no se lo cree ni él. Eso lo no sabe. Y lo sabe.
Efectivamente, esto no es creíble. Y yo creo que, por encima de todo, tienes que ser creíble. Yo comprendo, oye, que lo del domingo ha sido duro. Hoy tenía que levantar la moral de la tropa como buenamente podía. Pero si lo que pretende Sánchez o el Partido Socialista es subir sus expectativas electorales agitando este tipo de fantasmas, a mí no me parece que tenga demasiado futuro. Sinceramente lo digo, yo creo que el Partido Socialista, bueno, puede poner blanco sobre negro el temor a los posibles pactos con la ultraderecha y todo esto. Eso a mí me parece que el electorado de derechas lo tiene asumido, que tiene que haber acuerdos, que va a haberlos, y esto lo tiene tragado. Quizá el de centro, el más centrado, puede producirle algún tipo de sarpullido, pero no tanto para que esto tenga, digamos, un efecto electoral en la derecha. No lo va a tener. Quizá sí puede tenerlo en la izquierda, digamos, en la izquierda más apática, la que se ha quedado en casa por el lío de las siglas. Hombre, pues esto sí le puede funcionar un poco. Pero en cualquier caso, no es suficiente para ganar unas elecciones. Para ganar unas elecciones tienes que tener un mensaje ilusionante. Tienes que tener un mensaje que se entienda, un mensaje, un relato. Por ejemplo, el Partido Popular tiene un relato: que se vaya Sánchez, sacar a Sánchez de la Moncloa. Bueno, pues es verdad que eso luego hay que rellenarlo con argumentos y programas electorales, porque sí, no, claro, no vale solo eso, ¿no? Pero bueno, digamos que es una idea fuerza que dice que toda la gente que quiere que Sánchez no esté en la Moncloa porque no le gusta cómo lo ha hecho, pues lo aglutina y voto útil y todo esto. Esto, por ejemplo, funciona. El Partido Socialista necesita un relato para decir, oiga, mire, yo tengo que ilusionar a mi electorado. Y no se puede ilusionar al electorado diciendo, oiga, que vienen los ultras. No, con eso solo, no sé, puedes conseguir agitar un poco, a la izquierda de la izquierda, pero con eso solo no se ganan las elecciones.
Ahora hablamos de la izquierda de la izquierda, no me hagáis spoiler. Vea.
A mí hoy me ha recordado.
Lo digo cuando hablo de los medios, no solo me refiero a este, que somos líderes, por cierto.
Es que
me refiero, por ejemplo, al tuyo. Tú publicas en El Confidencial y sí. 20 Minutos también es líder en su sector, por decirlo así, ¿no?
Sí, sí. A mí este discurso de hoy de Pedro Sánchez me ha recordado tantísimo a Pablo Iglesias. Que
solamente le falta decir Ana Rosa, Herrera y Ferreras. Pero claro, con Ferreras no se va a meter.
No, es que ha sido brutal. O sea, ha sido una especie de imitación del discurso de Iglesias hasta puntos que yo, sinceramente, no esperaba. Es cierto que de Pedro Sánchez a cuando se acerca a este periodo electoral podemizarse, y también es cierto que ha ido haciéndolo, yo creo, de una manera cada vez más acusada a lo largo de la legislatura. Ha ido adoptando modos que en principio eran habituales en Podemos para hacer los suyos propio, y no me explico otra cosa que lo que decía ahora Carmelo, que ese intento de seducir a una parte del electorado de izquierda que siente le ha abandonado en estas últimas elecciones del 28, porque si no, no tiene otro sentido. Es decir, que hay menos inteligente que atacar a los medios que te van a servir de altavoz durante el próximo mes y medio de cara a las elecciones. No le veo otro sentido. Y lo que está por ver saber es si también va a adoptar o va a hacer bandera de las políticas de Podemos, que en realidad creo han sido las que más le han perjudicado de cara a las últimas elecciones. Porque por ahora solamente hemos escuchado pues insultos, no hemos escuchado programa. Con lo cual, pues no sé, me bueno, tienen expectante.
Bueno, yo creo que... O sea, apenas han pasado 3 días, ¿no?, desde que se produjo el batacazo electoral y bueno, en la noche electoral se tomó la decisión, aunque yo creo que esto ya tendría alguna reflexión previa, sinceramente, claro.
Hombre, por lo menos como análisis de probabilidades.
Que dicho lo cual, a mí me parece la decisión más acertada que podía tomar, ¿eh? Lo digo con toda sinceridad. Yo creo
poniéndome,
que,
poniéndome en su lugar, sí.
Sí, sí, vamos, yo creo que es... Lo,
otra cosa era, es como ciudadano.
Era la más,
poniéndome
era,
en su lugar,
era la más, a mí me parece que era la más inteligente, sinceramente.
Pues yo no sé, yo me estoy pensando que era inteligente y he acabado pensando que es una huida hacia adelante.
Bueno, pues hombre, las dos cosas.
Bueno, pues...
Es que es una huida hacia adelante, pero ¿qué otra opción tenía? ¿Aguantar
claro,
hasta diciembre?
Es que, exacto, es que si tú aguantas hasta diciembre... Vea, primero, tú estás como la cafetera del virginiano. O sea, vamos a ver, es que eso no lo aguanta nadie. No lo aguanta nadie. Y luego, además, hubiera tenido problemas en su partido, porque, bueno, pues oye, pues aunque él ha tenido la habilidad, además, de porque, o sea, habilidad tiene toda la que quieras, ¿eh? Están las cosas como son. Entonces, ha tenido la habilidad de salir públicamente a decir, oiga, yo asumo la responsabilidad, y mis varones no se merecían esto.
Bueno, o sea, eso es un brindis al sol,
sí, lo que quieras, pero te quitas todo, o sea, yo hablo en términos de puro análisis
político. Y todos en fila, aplaudidme que tengo claro, que hacer la lista.
Y tengo que hacer la lista. Bueno, claro, sí, es así.
La ovación
es que
lo, de hoy. Ángel, ¿has escuchado la ovación de hoy? Que parecía que no se ganado.
Sí, es que los partidos funcionan así. O sea, esto es así. Entonces, o sea, yo creo que este movimiento es un movimiento inteligente. Dicho lo cual, ahora tiene que llenar esto de ideas. O sea, tienes que tener un relato que todavía
ir
no
al
ha
cine,
aparecido.
Ir al cine por 2 euros.
Pero, no, yo creo que con eso no consigues mucho más. No, no, no. Quiero decir, a mí me parece que tú tienes que lanzar un mensaje que a mí me falta. O sea, yo todavía no sé exactamente qué futuro está ofreciendo Sánchez, digamos, al electorado. Más allá de agitar el fantasma de la ultraderecha.
O sea, pero porque mi sensación también es que ha comprobado que en la anterior campaña, el que yo creo que ha intentado hacer una campaña en positivo, de pues eso, de programa y de propuesta,
no le ha funcionado. No le ha funcionado porque se la han opacado. Claro, se la han sabido opacar los otros. Es
claro,
así,
bueno,
claro.
Pues porque al final, como sabéis, nos hemos tirado toda la campaña hablando, pues,
Doñana. Y porque, vea, ha sido un error... nacionalizar la campaña. Yo creo que el Partido Popular fue el primero que lo hizo, pero este le siguió el juego. Ahí se equivocó. Tú no puedes nacionalizar una campaña y dejar que sea prácticamente un toma y daca entre Sánchez y Feijóo. Eso no le ha favorecido nada. Y pretender hacer anuncios de estos acumulados que la gente pues los digiere como pues en minutos, pues a mí me parece que eso, quien se lo haya diseñado esa estrategia, estaba completamente equivocado. O sea, la campaña electoral no ha podido ser, a mi juicio, por distintas razones, algunas no tienen la responsabilidad directa al Partido Socialista, no ha podido ser más desastrosa para el Partido Socialista, a mi forma de entender. Dicho lo cual, el Partido Socialista ha tenido un resultado en términos cualitativos bastante más catastrófico que en términos cuantitativos. Uh-huh. O sea, en realidad ha perdido muchos votos, pero no ha perdido tantos como el resultado tan brutal que es la aritmética parlamentaria en los distintos ayuntamientos y comunidades autónomas, que le ha dejado, digamos, en tanga.
Ya, pero es un poco peligroso que Sánchez asuma que ese voto puede ser suyo también. Es decir, ese voto ha ido a socialistas
que no eran Pedro
Sánchez.
Perdona, y que no le van a votar a él.
En ocasiones, como yo creo que el votante de Page, por ejemplo, dudo mucho que vaya a votar a Sánchez.
Bueno, esto todo es...
Pero decía que has visto que la campaña en positivo no le funcionaba y entonces pues hemos tirado de una campaña en negativo... pero con una virulencia incluso inesperada. Es decir, que entre de esta manera, como un Miura ahí, y venga para adelante, en los tres primeros días de campaña, me hace temer la campaña que se avecina.
Permitidme, me habéis dejado votando el asunto de la izquierda en general, tal. Quiero intentar tocar todos los partidos, ¿eh? Capítulo Podemos, Sumar o Sumar con Podemos. No sé, yo ya me pierdo, Necane.
Y hoy de momento lo que ha hecho Pablo Iglesias es poner toda la presión sobre Yolanda Díaz para intentar cerrar un acuerdo con Podemos lo antes posible. Ha sido en una entrevista en TV3. Iglesias asume que ya no hay tiempo para celebrar las primarias que exigía Podemos para apoyar a Sumar, pero eso sí, lanza una advertencia a Yolanda Díaz. No hay alternativa a un acuerdo que no sea entre los dos partidos.
No conseguirlo sería un fracaso de Yolanda y su partido y un fracaso de todos. Es que si no hay acuerdo, yo creo que la gente nos corre a borrazos. O sea, creo que si no hay acuerdo, lo que puede ocurrir es que la gente diga, pues ya está, ahí os quedáis. Yo entiendo que esto es una presión enorme para Yolanda.
En el otro lado, Yolanda Díaz, de momento esta tarde lo que ha hecho es romper su silencio a medias. Dice que asume el reto de las generales, pero eso sí, ha evitado contar cómo van esas negociaciones con Podemos.
Sé que hay muchos demócratas y muchas personas progresistas hoy que están desanimadas y que están preocupadas en nuestro país. Les mando un mensaje claro, de esperanza y de confianza. Asumo el reto y salimos a ganar este país.
Gracias. ¿Cómo están las negociaciones en este momento?
España nos está esperando.
Gracias.
Gracias.
Es que, ¿por qué habla como si fuéramos gilipollas? Y asumo el reto. Y vamos como diciendo, venga chicos, tomad nota. Y vamos.
Gracias.
Bueno, a ver, yo creo que es una manera de evitar preguntas. No es así. No, pues es como, gracias, adiós. Me marcho.
Tiene ojeriza.
No, ojeriza no. ¿A vosotros os gusta que os hablen así?
Bueno, escucha, cada uno habla
No, por supuesto. Oye,
es muy popular, ¿eh? Y ya sabes que sale muy bien en todas las encuestas.
Sí,
¿eh?
Sí.
Como
a ver, pero. Espera, me voy a quedar.
Es muy agradable, Ángel.
Sí, vamos, fíjate, para irse de juerga, menuda fiesta. Me voy a quedar con este corte, Carmelo, a ver cómo queda Sumar, Podemos o como se llame, en las próximas elecciones. A ver cuánto arrastra la popularidad.
No, si esto es. No, si a mí no me tienes que explicar todas las dificultades que tienen por delante. Pero voy a decir una cosa. Tiene razón Pablo Iglesias cuando dice que si no se ponen de acuerdo, les van a correr a gorrazos. Pero hay que tener una cara como el cemento.
Para decirlo.
Para él señalar a Yolanda Díaz como culpable de todo esto cuando.
Después del ridículo que hizo en Madrid,
hombre,
por ejemplo.
Cuando ha pasado lo que ha pasado. O sea, es que lo que ha pasado. Y que además, ni Johnny Belarra ni Irene Montero han dado la cara ni un segundo, ¿eh? Tendrían que haber dimitido como se lo está reclamando con no sé si le habéis escuchado, pero con un argumento absolutamente racional el vicepresidente balear, Juan Pedro Illanes, es una persona de Podemos que ha pedido la dimisión inmediata. Dice, pero ¿qué hacen ahí sin dimitir con este resultado? ¿Cómo tienen el cuajo de permanecer ahí en el cargo con este resultado que ha puesto a Podemos en estado agónico? Porque está ahora mismo en estado agónico. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Yo creo que Yolanda Díaz sí que tiene una autoridad mucho mayor con este resultado para, de alguna manera, que en el acuerdo Podemos no tenga las pretensiones que tenía, que era la de dominar la lista, porque aquí no nos engañemos, aquí lo que hay es una lucha, como todo, esto es muy de partido, esto no solo ocurre en Podemos, es a ver dónde está mi silla y si yo pongo a los míos y que yo controlo y para que pueda el Iglesias seguir controlando desde fuera, que eso es lo que no le va a consentir Yolanda Díaz, ya te lo digo yo, esto no se lo va a consentir, ni que esté el Iglesias ni Monedero manejando desde fuera los hilos de esta cosa que sigue teniendo un sentimiento patrimonial del partido en el que ya no tiene ninguna presencia orgánica, o sea que tendría que estar fuera y no marcando aquí la ruta a las dos representantes que tiene ahí, una su propia pareja y a Ione Belarra, que ha sido uno de los grandes desastres de lo que ha ocurrido este domingo en las elecciones, porque la imagen peor para mí, esto es opinión mía, ¿eh? La imagen peor que ha dado este gobierno ha sido la de que dentro del gobierno había gente contra el gobierno. Eso es insoportable. absolutamente insoportable.
De todas maneras hay que reconocer... Hay que reconocer que lo que se le viene a Yolanda es un marrón de dimensiones considerables y no hay nada más que ver dentro de la discreción que están teniendo, cosa que agradezco también a la hora de pues hablar de las negociaciones, que lo primero con lo que se topa es con el problema de la ensalada de siglas y de la posibilidad de que se añada al nombre Sumar una verdadera suma que sería una verdadera locura y que va a ser la primera pelea probablemente que vaya a tener con Podemos, el que Podemos acepte prescindir de su marca para pasar a integrar otra donde no aparezca su
pero
nombre.
Pero fíjate lo que te digo, Bea. O sea, la marca Podemos ahora mismo es disuasoria.
No, sí, totalmente.
Es disuasoria. Y si eso no lo entienden, si eso tan elemental no lo entienden, evidentemente no va a haber ningún tipo de acuerdo. Porque ahora mismo Podemos es un lastre como marca.
Pero si
esto no es la realidad. No, hay que aceptar la realidad.
Déjame una pregunta. ¿La marca Pedro Sánchez es disuasoria y es un lastre?
Bueno, hay una parte del electorado que, sin lugar a duda, una parte importante que sí que lo considera un lastre. Habrá gente, oye, hay gente que considera que Pedro Sánchez es un buen presidente.
También habrá gente que considere que Podemos que no. Pero la pregunta
no,
era
no, pero es que sí, pero yo te digo, o sea, la realidad es que el Partido Socialista... Sánchez ha capitalizado prácticamente en la campaña electoral, a pesar de que él no se presentaba, ha tenido 6 millones y pico de votos. ¿Tú sabes los que ha perdido Podemos? ¿Tú sabes el batacazo electoral que se ha pegado Podemos? Es que es un batacazo y que vamos, es absolutamente inasumible para la dirección de un partido. O sea, yo no sé qué coño hacen de verdad que no están presentando su dimisión y pidiendo perdón. Porque la imagen que han dado de cubierta de barco pirata ha sido terrible.
Lo del pirata está bien, sí. Dejadme, es que voy muy pillado. Dejadme 2 minutos. Ahora vuelvo. Hola, Palo.
¿Cómo estás?
Mensajito de Mutua.
Sí, este sí que es otro problema de peso. Fíjate, se te rompe el frigorífico y has tenido que tirar la mitad de la comida y tu seguro no te da soluciones. Bueno, pues para decirles dos cositas. La primera, se me ha roto la nevera y no me has dado ninguna solución. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua porque además de ofrecerte su servicio de reparación de electrodomésticos, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555, 91-555-5555. Por este muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta las condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que
es casi 5.
Pero no,
es casi 5.
Pero no,
y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que
es casi 5.
Pero no,
es casi 5.
Pero no,
y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Protégete de las alergias estacionales con HSN. Productos naturales basados en extractos de plantas, vitaminas o minerales. HSN pone a tu disposición fórmulas con ingredientes naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Ofertas diarias y envíos gratis desde 15,90. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Una tormenta destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado intentando arreglarla, así. Mejor contrata el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, tiene servicio de mantenimiento con un manitas. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Por la mañana en la radio, La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Se compra menos cantidad, alimentos de peor calidad. El repunte es de una magnitud tal que está provocando cambios en los hábitos de consumo de la gente. Procesados.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Beatriz Parera, con Carmelo Encinas. Vamos repasando un poquito protagonistas del día en clave pre-campaña ya de las generales. Toca el PP con Feijó.
De momento lo que ha dicho el líder popular hoy es que no va a perder un minuto en hablar de posibles pactos con Vox. Ha sido en su discurso ante el Círculo de Economía de Cataluña y ahí ha dicho que su objetivo es lograr la mayoría absoluta para poder hacer las reformas que necesita España, entre las que ha citado una rebaja del IRPF, también del impuesto de patrimonio, eliminar las tasas a la banca y las grandes energéticas. Además, ha vuelto a criticar la fecha de las elecciones.
Convocar elecciones en las fechas más calurosas de nuestro país y en el mayor éxodo vacacional en nuestro país es un hecho sin precedentes en casi medio siglo de democracia española. Se busca la menor participación y que los ciudadanos no puedan asistir a votar. No lo sé. Lo que sí sé es que los ciudadanos tienen ahora mucha más responsabilidad y estoy convencido muchas más ganas de votar que nunca.
Bea, ¿cómo veis lo que le queda al PP de aquí a mes y medio?
Bueno, desde luego Feijóo se le ve con ganas y creo que no está empezando mal, fíjate. Es cierto que me aburre un poco este discurso del votar en verano. Pues bueno, ya está, ya hemos asumido que vamos a votar en verano. Pasemos a otro asunto. Porque me da la sensación de que agita de nuevo el fantasma de la última parte de la campaña de una cierta posibilidad de fraude en el voto por correo y tal, cosas que no me apetece y que no me creo, ¿vale? Pero, sin embargo, sí veo que está haciendo bien eso de contraponer a lo que decíamos antes de la campaña en negativo de Sánchez, una campaña de momento en positivo. Es decir, que hay un ataque directo, se les acusa directamente de mentir y de ser un partido que va a traer de nuevo una España reaccionaria y tal, pues contesta con programa, con lo que no está contestando Pedro Sánchez. Que se le dice que es un poco más o menos que lo peor, pues dice que ahí no se le va a encontrar. Ahí sí, ese de Feijóo me gusta, porque además de momento está consiguiendo capear la principal arma que tiene Pedro Sánchez, que es la de acusarle de futuros pactos con Vox y de amenazar con ese miedo, ¿no? Ahí bien.
Sí, bueno, empezando por lo primero que decías, lo de las urnas o vacaciones, ¿no? Que lo ha agitado, bueno, pues también a mí no me parece que tenga nada que ganar ahí. No tiene nada que ganar, porque, bueno, pues entre otras cosas, yo creo que él mismo convocó unas elecciones el 12 de julio del año 2020.
Pero creo recordar que fueron elecciones que no llegaron a celebrarse, porque precisamente estábamos con estado de alarma. Me parece que se aplazaron.
Pero bueno, pero se convocaron el 12 de julio.
Pero
al final, sobre todo, bueno, pues yo creo que eso se contradice también un poco con el discurso de que él pedía elecciones cuanto antes y que se felicitó de que fueran lo antes. O sea, que hay un poquito ahí de contradicción. No le veo tampoco ahí nada que ganar. Él sí que, yo creo que está tratando de hacer una jugada muy hábil, que es el de retrasar al máximo las posibles negociaciones con Vox, allí donde la aritmética requiera el apoyo de Vox para poder conquistar las comunidades, los ayuntamientos. Eso ya, digamos, que como tienen otra norma con el tema de la lista más votada, pues no van a necesitarlo tanto, pero va a retrasar hasta límites insospechados, y yo creo que incluso en algún caso puede que impida el acuerdo con Vox. En algún caso, yo creo que en
le
el
ha
caso
dado libertad en teoría.
Sí, exacto, pero como bien dices, en teoría, pero hay casos que son indigeribles. El más indigerible es el de Valencia. El de Valencia, a mí me parece que el Partido Popular Bueno, yo creo que desde Génova les van a decir que eso no puede ser. Que ese acuerdo no puede ser, porque es que el candidato que va a exigir la vicepresidencia, porque esto es lo que va a exigir, el candidato de Vox en Valencia es un tipo que ha estado un año, ha estado condenado un año de cárcel por acoso sexual, que viene de Fuerza Nueva, es decir, que no es que sea, digamos, su pedigrí político no es, digamos, demasiado aceptable, ¿no? Y con ese pasado, además. Y a mí me parece que yo tengo la impresión de que por ahí no van a pasar en Génova, fíjate, ocurra lo que ocurra. Luego está el tema de Extremadura. Extremadura, el problema es que a María Guardiola, que por cierto, a mí me parece una persona bastante abierta, bastante liberal, o sea, es una persona de centro, es una, yo tengo muy buena opinión de ella, yo lo digo abiertamente. Esta señora, el candidato de Vox, ha llegado al desprecio tan extremo de ni siquiera pronunciar su nombre. Hablaba de esta mujer. O sea, se le hace muy difícil, de ahí que hayas intentado la jugada de que les puedan apoyar a ella para no tener que negociar con Vox. Entonces, cuando ha ocurrido todo el asunto de Fernández, dice, oye, pero si acaso, ya que estamos, pues yo he sacado algún voto más. En fin, todo este rollo. Entonces, todo esto, Feijóo va a intentar soslayarlo como sea. El argumento, oiga, yo voy a alcanzar una mayoría absoluta, y si no llego a la mayoría absoluta, lo que va a transmitir es que voy a intentar acuerdos con Coalición Canaria, con PNV, que, bueno, evidente, porque lo que no puede ser es con Vox y PNV, por ejemplo.
Otro día hablamos de PNV y de otros, que también tiene una lectura muy interesante lo del PNV. Ahora están que trinan, pues lo pusiste tú. Bea, tú proponías algo sobre la fiscalía, que me parece un tema muy, muy interesante, y claro, con la que tenemos encima cabe lo que cabe. Nekane.
La próxima semana está previsto que se reúna el Consejo Fiscal para únicamente nombrar a Dolores Delgado fiscal de Memoria Democrática. Es una plaza que lleva tiempo persiguiendo y, según nos decía Bea en su avance, aunque no hay una decisión oficial, pues tiene su nombre. Este paso ha provocado el enfado de las asociaciones de fiscales, que han pedido que no se celebre. Dicen que no hay necesidad ni urgencia porque se cubran estas plazas. Y eso sí, es una decisión personal del fiscal general del Estado, de Álvaro García, que tiene una buena relación profesional y personal con su predecesora en el cargo, con Dolores Delgado.
Tengo familia 4 minutos. Bea.
Muy rápidamente, no me voy a enrollar, que ya sabemos que este es mi asunto y es peligroso. Fue 2 horas después de que se conociera la decisión del presidente de adelantar las elecciones. Los consejeros del Consejo Fiscal entonces conocieron que tenían una reunión de repente la semana que viene, precisamente para votar o para opinar, porque al final la última decisión es del fiscal general, sobre este puesto que Dolores Delgado lleva persiguiendo pues casi desde que se fue de la Fiscalía General. Un puesto que incluso se ha llegado a decir que está hecho precisamente a su medida. Hoy mismo la Fiscalía General ha rechazado estos argumentos que decía Nekane de las asociaciones más conservadoras, asegurando que hay precedentes, que en 2019 ya hubo otras designaciones de este tipo en periodos similares, pero la verdad es que pues bonito no queda, porque al final parece que se le da pues esa última pues prebenda o regalo o a Dolores Delgado por los servicios prestados, y no queda bien. Esta es mi opinión muy rápida.
Bueno, sí, es lo que puede parecer. Yo no tengo tanto criterio porque no estoy tan sumergido en el mundo judicial como mi compañera Bea, pero la verdad es que es lo que puede parecer, a lo mejor es lo que es, no lo sé.
¿Ya está? 4 minutos.
No, parece increíble. Ha sobrado hasta tiempo. ¿Está por ahí Julio César Herrero?
Pues claro.
Se ponga. Oye, el tema me interesa mucho y por eso mismo os pido brevedad, a ver si podemos avanzar en todas las preguntas posibles. Venga.
Bueno, buenas noches, Carmelo.
¿Qué tal, guapo?
Espectacular. Hola, Beatriz Parera.
Estamos.
Ay, para comerme. Walter Lippmann, que es un referente en los estudios de periodismo de principios del siglo pasado, mantenía que los periodistas no debían servir a ninguna causa, por noble que fuera. Debía primar la objetividad, la pretensión de objetividad. Ahora dicen algunos, sobre todo en Estados Unidos, pero no solo, que ahora hay desinformación o más, que hay fake news o más, y que hay asuntos como el cambio climático, como los derechos LGTBI, que corren riesgos y que hay que defenderlos. Por tanto, mantienen estos, tanto periodistas como académicos, que es necesario tomar partido desde los medios de comunicación para defender la democracia. ¿Vosotros sois partidarios de exponer sobre estos temas delicados o conflictivos todos los puntos de vista o de compensar para defender lo que se considera importante?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que la objetividad en el periodismo, empiezo por decirte eso, no existe, pero sí que debe de existir el perseguirla. O sea, ningún periodista puede ser perfectamente objetivo porque tiene las vivencias y las circunstancias que tienen, ya eso le subjetiviza.
No, pero y votamos y pagamos
exacto,
impuestos.
Pero tiene que hacer siempre un esfuerzo por ser objetivo. Eso es lo que yo creo que le ennoblece a un periodista, o sea, que haga ese esfuerzo. Otra cosa es que evidentemente no se consiga de forma total, porque es imposible, porque está sometido, digamos, a la atmósfera en la que vive. Dicho lo cual, hombre, yo creo que un periodista a la hora de defender la democracia sí que tiene que tomar partido, y lo digo tan simplemente porque significa defender el propio periodismo. Es que si tú no defiendes el sistema democrático, si no defiendes el sistema de libertades, y si el sistema de libertades peligra, lo que está peligrando es tu profesión, tu sacrosanta profesión. Y por tanto, en eso sí que creo que hay que ser beligerante, en la defensa de la democracia.
Si me permite, Julio, sí. De los temas que has tocado, el cambio climático, derechos LGTBI, no puede estar diciendo que los derechos LGTBI es una moda demagógica y que se están pasando mil pueblos, pero eso no quita que tengas que poner las declaraciones de la ministra de turno que lo defiende. Claro, es que eso lo hacemos aquí, por ejemplo. Tú mantienes una línea editorial o de pensamiento, cada uno en la que le dé la gana, pero tú tienes que ponerlas y tienes que escuchar a Irene Montero decirlo. Claro, una cosa no quita la otra, creo.
Pues un poco en la misma línea de Ángel, es que creo que la defensa de la democracia y la objetividad no están enfrentadas, sino todo lo contrario. Es decir, que una cosa no quita la otra. Tú puedes mantener una objetividad y defender la democracia a la vez, y de hecho estás obligado a hacerlo. O sea, no veo conflicto entre objetividad y defensa de determinadas...
Los cuatro que estamos aquí defendemos, faltaría más, la Constitución, tal cual la monarquía parlamentaria, la unidad de España, como está en la Constitución, etcétera, etcétera. Y sin embargo, ponemos los cortes de Otegi y de Rufián todos los días,
sí,
y estar en
contra.
¿Sabes
qué pasa? Que el amigo Julio César muy hábilmente ha puesto en cabecera una afirmación de este señor Walter, ¿cómo has dicho?
Lippmann.
Así, efectivamente, que decía que los periodistas no deberían de servir a ninguna causa.
No, por, noble que por noble,
por
que,
noble
fuera.
Que sea, exactamente.
No es función.
Entonces, hombre, yo creo que es que el límite, precisamente, de que yo puedo estar bastante de acuerdo con esa afirmación, pero el límite está en que el periodista tiene que defender la libertad de expresión, porque es que es fundamental para hacer su trabajo. Y en el sistema democrático va incluida la libertad de expresión. Y, por tanto, ahí sí que tiene que necesariamente, digamos, saltarse esa norma sacrosanta que señalabas al principio.
Por provocar, otra... Dice, Walter Lippmann dice que no hay que mantener defensa de ninguna causa en concreto. ¿No? Por ejemplo, en el tema de Rusia-Ucrania, ¿no hay que defender a Ucrania?
No, chico, pero pues
que vaya Walter Lippmann y que aguante en Kiev o en el Donbass, no, 5 minutos.
Ya, sí, pero déjame que te diga una cosa, fíjate, sin ánimo de llevarte la contraria, pero se echa en falta en la información sobre la guerra de Ucrania, sí que se echa en falta a veces, digamos, una cierta objetividad para saber realmente lo que está pasando. Tiene el defecto de que la única información que tenemos es la de Ucrania, porque de Rusia no tenemos ni una mierda de información, con perdón. Pero realmente el espectador, el oyente, o el que lee una información,
tiene el derecho a saber qué es lo que está pasando realmente en el teatro de operaciones sin que nadie le diga que las tropas victoriosas de Ucrania están resistiendo, por ejemplo, ¿no? Eso es a lo que podemos llegar a referirnos.
Cuando la exdirectora...
Todos sabemos quién es el malo en esa película, eso lo tenemos claro.
Digo que cuando la exdirectora de la agencia Associated Press se le pregunta por la objetividad, su respuesta es, ¿objetividad? ¿Desde qué punto? El estándar de objetividad es blanco, ilustrado y adinerado. ¿Qué os parece esta reflexión sobre él? La objetividad.
Que no cree en la objetividad.
La objetividad desaparece desde el momento en que tú tienes que titular una información. Es decir, siempre haces una elección, sea en prensa escrita con esos titulares o sea en radio como estamos ahora, eligiendo determinados temas. Entonces, pero la objetividad pura es imposible.
Es imposible. La objetividad es imposible, pero sí que es posible y debe ser el intento personal, el esfuerzo personal del periodista por ofrecer a quien se dirija, sea oyente, espectador o lector, la información más objetiva posible, menos manipulada posible. Eso es un esfuerzo noble del periodismo deseable. Y evidentemente siempre estará influido por sus ideas o por su atmósfera más próxima. O por las circunstancias en las que vive.
Mantiene esta mujer que el lector o la audiencia debe reconocerse en las coberturas periodísticas, que la gente se debe reconocer en las coberturas periodísticas y que si los medios están perdiendo audiencia es porque la gente no se reconoce en esa cobertura, porque falta implicación. La pregunta es, ¿debe un medio de comunicación hacer una defensa de lo que se supone que son causas democráticas en la cobertura de las cosas?
Volvemos a lo mismo del principio.
Bueno, no exactamente, aunque puede parecer, ¿no?
No sé, a mí me parece que es lo mismo. O sea, al final, tiene que la obligación o lo más...
La audiencia tiene que reconocerse en la cobertura de un hecho.
No tiene
que trate la COPE o El País o La Razón o
ABC. Bueno, pues no tiene por qué. O sea, tiene por qué. Yo creo que lo que tiene que hacer, o sea, la obligación de un medio es ofrecer la mejor información, la información más real, más acorde con la realidad observada, y no pasarla intentar no pasarla por ningún tamiz ni ideológico ni de ningún tipo, ni ético siquiera. Eso es la obligación para darle la mejor información. ¿Eso es posible en términos absolutos? No. Eso es.
Es que el periodismo no es como una telenovela en la que el espectador quiere verse identificado con un personaje para vivirla más de cerca. Y yo creo que no podemos sacrificarlo todo al lector, que durante muchísimo tiempo incluso hemos coqueteado demasiado con un acercamiento al lector porque dependíamos de ello, forzando titulares para conseguir más lecturas o más clics, y que precisamente lo que tenemos que hacer es huir de ese sistema.
Al final es una perversión, ahí, desde mi punto de vista, intentar darle al espectador o al oyente
lo que quiere
escuchar.
Es que al fondo hay que darse a lo mejor incluso
esto,
lo que
no, me precisamente parece una perversión del periodismo.
Sobre todo en Estados Unidos hay periodistas negros o periodistas trans que mantienen que cuando se da voz a todas las partes, cuando se tratan temas como, por ejemplo, el racismo o la transexualidad, se está dando un altavoz a actitudes que son racistas y transfugas, y que eso no puede ser. Por eso consideran que lo de la objetividad mejor dejarlo ya en un segundo plano.
Bueno, pues ahí discrepo. Yo creo que hay que incluir todas las opiniones, incluso las que más nos desagradan.
Sí, yo también coincido con Bea.
¿Esto tiene algo que ver con lo de la defensa de la democracia?
Bueno. Sí, de la libertad de expresión.
De la libertad de expresión.
La expresión también de la gente, que es precisamente darle altavoz a gente que nos desagrada profundamente.
Claro, es que estos precisamente son quienes mantienen que hay que defender la democracia limitando o dejando en un segundo plano este tipo de comentarios que van en contra de lo que ellos consideran que es la democracia, que es contra el racismo, contra la transfobia.
Ya. Bueno, yo ahí vuelvo a mi terreno.
Y que hay que militar y no ser tan objetivo.
El único límite es directamente el delito. Algo no sea injurioso o que no sea directamente delictivo. Hasta ahí
todo el campo de Soriano, ¿no? Todo el monte.
¿Sabe lo que pasa? Que por parte de quien defiende esas posiciones y tal, claro, estamos asistiendo a cierta dictadura de lo políticamente correcto.
Correcto, sí.
Claro, es que por ahora
nos estamos pasando, pero por el otro lado.
Totalmente.
Si ahora por ser políticamente correcto y estando de acuerdo seguramente con ese señor, pues en lo social, en el pensamiento, en muchas cosas, no va a poder opinar otra cosa completamente contraria a alguien. Es que nos estamos cargando el sistema.
Efectivamente.
Del todo. Pero,
mantenía también la que fue responsable de la agencia Associated Press que si la gente joven no se reconoce en las coberturas, conviene cambiar los tipos de coberturas.
A ver, yo te decía ahora mismo, es que esto es una esclavitud del lector que yo creo que es incluso un poco perversa y que puede acabar generando contenidos un poco a medida de lo que quiere leer o ver o escuchar el lector. Y que no tengan la calidad a lo mejor necesaria, que no siempre hay que hacerle caso al lector.
Claro, el problema está en lo que, bueno, pues digamos que los medios necesitan tener esa audiencia, ¿no? Necesitan tener la audiencia, sin la audiencia no vives y tal, y por eso tienes que acomodarte y darle al lector solo lo que quiere escuchar. Desde mi punto de vista, eso pervierte el ejercicio de la profesión periodística.
Un estudio de la Fundación Reuters mantiene o constata que la audiencia, cuanto más joven es, más demanda implicación de los periodistas en los temas que tratan y mayor abandono de la objetividad.
Sí, esto es como
TikTok.
Sí.
Como si fuera una red social.
No, claro.
Como el periodismo deportivo, por decirlo de alguna manera, que se ha impuesto como normal y el periodismo deportivo no tiene ninguna importancia, sinceramente no la tiene, el que los periodistas, digamos, se signifiquen y se pongan de parte de un... O sea, se signifiquen como parte de un... está a favor de un determinado club.
Por ¿esto ejemplo. Es extrapolable a la información bueno, política?
Pues eso es... Pero sí, no. Pero que yo creo que son temáticas distintas. O sea, yo creo que en el mundo del deporte esto es posible y puede ser hasta, si quieres, deseable para darle emoción y para darle vida. Esto, el deporte es un juego. ¿No? Tiene un negocio detrás, pero es un juego y la política no es un juego.
Familia,
la política lo es todo.
Me pilla el toro. Que mañana más. Carmelo, Bea, gracias.
Un abrazo, amigos.
Un beso.
Gracias a los dos. Un beso, Bea. Julius, hasta mañana.
Sí, hasta mañana, Salao.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Este fin de semana en COPE.
Bueno, pues se acabó la temporada.
Última jornada de liga.
¿Cómo se dice temporada?
Season.
Fin de season. Season final.
La última plaza del descenso sigue en juego.
¡Todo listo!
Y además este sábado, la final de la Champions femenina.
¡Ahí!
Barcelona-Wolfsburgo.
¡Un éxito!
Y los primeros partidos del playoff de ascenso.
Es para contarlo.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Un bocadillo de vida.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas es tan cierto como que en Aldi más del 80% de lo que se llevan los clientes es de nuestras marcas. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras marcas de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Cadena COPE.
Poco ha tardado el PSOE de Sánchez en mostrar sus cartas con la publicación de un vídeo en el que acusa al Partido Popular de mentir con motivo del 11M, en el que se recuerdan tanto las relaciones de Aznar con el presidente Bush en la guerra de Irak, como el papel que jugó Rajoy en el caso del hundimiento del Prestige e incluso el accidente del avión militar Jack 42. Este vídeo nos retrotrae, por el estilo y argumentos, incluso por la música, a aquel otro de 1996 que tenía como protagonista amenazante a un perro Doberman. Pedro Sánchez se quejaba hace unos días de que el PP estaba embarrando la campaña, algo en lo que demuestra ser maestro. La decisión de lanzar este vídeo, más propio del juego sucio que de la sana lucha política, apunta a una campaña bronca y extrema, en la que todo vale para demonizar al contrario. Sánchez va a plantearla como una alternativa entre un gobierno de progreso, presidido por él, y el espantajo de la ultraderecha. Resulta irónico si pensamos que semejante gobierno de progreso estaría sostenido por Podemos, Esquerra Republicana y Bildu. La ley no es el único